Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste con Marco Antonio Mares. Marco Mares, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Yuste? Feliz, contento, ya es viernes. No sé por qué los viernes está esa sensación, pero además muy contento de estar aquí contigo con la audiencia de Fórmula Financiera.
Bueno, muy bien, ¿qué, Marco Mares? Pareces feliz y ya. Se acerca el fin de semana por fin. Pero bueno, hoy Claudia Sheinbaum defiende a Carlos Slim y defiende obviamente a los empresarios mexicanos. ¿Qué sucedió con todo esto? Bueno, pues una acusación sin ton ni son, pues totalmente irrisoria, inventada por parte de Elon Musk. Elon Musk tomó un tweet de una cuenta supuestamente de negocios, pero que suele ser muy, muy, muy extraña, por parte de Wall Street, de MAF. No es Wall Street Journal, es Wall Street MAF se llama. Y de ahí lo tomó y dijo que Carlos Slim tenía vínculos con narcotráfico. Obviamente hoy la presidenta de México dice, primero, es falso. No hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. ¿De dónde saca eso? Dice Claudia Sheinbaum. Y de ahí la presidenta mexicana, desde luego, dijo, bueno, pues añadió, México es un país grandioso, no vamos a permitir que se nos etiquete. Y tiene razón, así etiquetaron a Colombia. Tiene toda la razón, Claudia Sheinbaum, así etiquetaron a Colombia. Dice, no vamos a permitir que se asocie a México con el tema del narcotráfico, como ha querido ponerlo en muchas series. Entonces, estamos avanzando en la estrategia de seguridad. Dice, recordó, obviamente, que somos una potencia en temas culturales, en temas turísticos, que la capital mexicana, como el resto de los destinos atractivos, han arrojado buenas cifras con presencia de turistas estadounidenses. Y lo que hay en el fondo, Marco, no sé cómo lo veas, pero lo que hay en el fondo es, desde luego, pues esta intención, obviamente, del presidente Donald Trump, ya lo dijo, de considerar al narcotráfico mexicano como terrorista, porque sí, y hoy le responde incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum, dice, bueno, eso, clasificar de terroristas a los cárteles mexicanos no va a ir en contra de la delincuencia, no va a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque lejos de cooperar, realmente lo único que hace es clasificar a veces, supuestamente porque vas a entrar militarmente, que es muy difícil que lo hagan en México, pero podría ser, lo haces, pero sobre todo, bueno, pues también vas a tienen grandes problemas con todas las empresas y bancos del país. Imagínate que te clasifiquen como un tema terrorista y como un tema además de narcotráfico. Bueno, pues ¿qué va a pasar con bancos, con empresas, con toda la relación que tenemos con Estados Unidos, que es intensa? Pues obviamente va a haber temas de lavado de dinero. Los bancos todavía tienen todos los filtros de conocer al cliente, de obviamente filtros en contra del lavado de dinero, lo hacen bien, pero esto podría ser realmente, pues simplemente una traba, ¿no? Una traba fuerte.
Pues sí, Pepe, fíjate que es un tema que preocupa mucho en el ámbito financiero, en donde están analizando esta decisión del presidente Donald Trump de llevar adelante esta clasificación como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, y que implícitamente pues va a llevar una serie de medidas que van incluso a desalentar la inversión extranjera en México, sobre todo la inversión proveniente de Estados Unidos, porque pues se restringen mucho las cosas en este ámbito. Sin embargo, creo que pues hace falta ver ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se lleva adelante? Hoy la presidenta de México dijo que este tipo de medidas, este tipo de decisiones unilaterales no ayudan. Y en cambio sí ayuda la comunicación, la coordinación, como lo ha tratado de venir haciendo el gobierno mexicano para el combate al narcotráfico, en donde pues hay una estrategia y efectivamente creo que el nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, está haciendo una diferencia respecto de lo que se hacía en el gobierno previo en materia de lucha contra el narcotráfico, de combate a la criminalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es cuestión de que vayan empatando la comunicación uno y otros gobiernos. Creo que la declaración de Donald Trump de ayer fue muy alentadora, sin embargo, pues no se puede esperar que sea uniforme durante el tiempo. Más bien hay que recordar que Donald Trump es muy errático, un día dice una cosa, otro día dice otra. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta materia. Por lo pronto, si hay preocupación, si hay análisis en los sectores involucrados, México, tú lo decías, Pepe, México tiene un protocolo muy exhaustivo en el ámbito financiero que busca evitar el lavado de dinero y que ha venido ajustándose a la ortodoxia y a las prácticas internacionales en la materia. Sin embargo, con todo y todo, yo creo que sí hay necesidad de que hagan un análisis en donde deben estar todavía más preocupados y deben estar todavía con una mayor profundidad en el análisis, es en el sector privado en general, porque en materia de liga, de potencialmente que empresas pudieran estar coadyuvando con empresas criminales de manera involuntaria, ese sí es un tema. Así es de que yo creo que qué bueno que haya la posibilidad de que se reúnan y de que analicen. Y bueno, por otra parte, Pepe, avanza la iniciativa de ley de reforma del Infonavit. Lo platicamos ayer con nuestra compañera Maru Rojas. Ella nos decía que pues hay la decisión de hacer modificaciones a la ley original y que se va a respetar esta representación tripartita paritaria en donde no se le restringiría o no se le limitaría la participación al sector privado en importantes comités como el de vigilancia y el de auditoría. Pero vamos a ver, por lo pronto hay mucha preocupación. El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, ha dicho que pues está en contra de esta reforma. Lo dijo ayer frente al secretario de Hacienda y hoy lo vamos a tener más tardecito aquí en entrevista alrededor de las 20:45. Vamos a platicar con el presidente nacional de Coparmex acerca de este tema, Pepe.
Fíjate que lo que preocupa de esta nueva ley del Infonavit obviamente es la constructora, la filial que se va a crear una filial del Infonavit que va a ser para construir. ¿Cómo va a construir? ¿Se lo va a dar solamente a los amigos de la 4T, a los constructores amigos de la 4T, o no va a ser eso? ¿O va a construir el propio gobierno, que obviamente sabemos que no es un constructor? El gobierno está pues para conducir la economía, desde luego, pero no para tener este tipo de empresas, porque tampoco son estratégicas como para la economía, no ser el caso. Entonces, bueno, esta empresa filial que tendría el Infonavit, constructora, mega constructora, pues es la que está preocupando realmente, es con lo que se queda en este caso realmente Morena. Fueron las reformas que se hicieron en este momento, bueno, los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados, una iniciativa además que tuvo varios cambios, porque en efecto, pues Ricardo Monreal sí le quiso ganar a Dan Augusto, obviamente le hizo cambios, y le hizo cambios en ese sentido, y cambios que además creo que quedaron mejor, sinceramente.
Sí, van en el sentido correcto,
además. Van en el sentido correcto, exactamente, ¿no? Por esta representación tripartita, que es equitativa, es igualitaria, entre el gobierno, pero con el sector empresarial y los trabajadores. Los tres van a tener los mismos votos en la comisión de vigilancia, en los comités de transparencia, en la auditoría. Y entonces, bueno, pues esto sí les da, sí genera una cierta confianza. Pero pues desde luego la gran duda, Marco, ahí queda en la mega constructora que haría el Infonavit. Obviamente el tema es, bueno, ¿por qué vas a utilizar el dinero de los trabajadores en la construcción? ¿Qué es eso? Porque el dinero de los trabajadores, al fin y al cabo, es de los trabajadores, tú tendrías que cuidarlo para que dé mejores rendimientos, en dado caso que los utilicen para su crédito o al final de su vida productiva para que se los lleven como pensión.
Sí, definitivamente que creo que ese es básicamente el punto neurálgico de la preocupación en el sector privado, en el sector sindicalista también. El uso de los recursos de los trabajadores en esta gran bolsa que se ha acumulado en el Infonavit en virtud de dos temas. Uno, el de la eficiencia que logró durante tantos años Infonavit al convertirse en una empresa en una empresa pública financiera o en una empresa tripartita financiera que venía dando créditos al sector hipotecario, a los trabajadores para fines hipotecarios, y el otro el aumento del salario que se ha registrado en los últimos años, lo que permitió que se elevara el nivel de ahorro y que es una bolsa impresionante la que acumula ahí y que hasta ahora pues es lo que está llevando a esta tentación de usarla con el propósito de convertir a Infonavit de una entidad financiera a una entidad constructora, con los riesgos que implica por la aventura que representa reconvertir una institución y regresar al pasado para convertirla en constructora, y con el riesgo que representa para el ahorro de los trabajadores.
Desde luego, eso es por ahí. Y bueno, por último, desde luego, ver cómo terminó el peso en esta primera semana de la llegada de Donald Trump. Se esperaba lo peor, no fue así. El peso incluso ganó más de 50 centavos, 51 centavos ganó en la semana. Termina en una cotización de 20.27, 20 pesos con 27 centavos el peso mexicano frente al dólar. Una buena cotización, la mejor en el último mes que se ha tenido. Y tiene que ver mucho, con esta forma en que el gobierno mexicano ha estado contestando de manera mucho más tranquila, mucho más institucional a Donald Trump. No ha caído realmente en todos los dichos de Donald Trump, porque si caes en todos los dichos, obviamente tenés que contestar a todas horas y todo. No ha caído, sino más bien han dicho la presidenta, yo creo que ahí bien. No, bueno, vamos a ver las órdenes ejecutivas y los memorándums, que es realmente lo que sí están haciendo, más allá de la retórica y la narrativa que traiga Donald Trump. Vamos a ver realmente los hechos. Y bueno, pues esto ha caído bastante bien. Y ayer, pues así fue, cuando Donald Trump dijo, con México me estoy entendiendo bien. Y hoy el tipo de cambio, 20.27, ganó 50 centavos en la semana.
Sí, parece que estamos a punto de volver al superpeso. Vamos rápidamente un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos a Jorge Gordillo, el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola Marco, buenas noches.
Jorge, bueno, pues ahora sí que creo que una jornada como la de esta semana prácticamente nadie la pudo anticipar. Cuéntanos cómo la viste, cuál es tu análisis respecto del comportamiento en particular del tipo de cambio del peso frente al dólar.
Sí, efectivamente nadie anticipó esto. Teníamos varias semanas esperando lo peor del inicio de la presidencia de Estados Unidos por Donald Trump. Nos amenazó mucho en su campaña, en semanas previas a la toma de posesión. El mercado estaba muy a la defensiva y bueno, lo que mostró, lo que escuchó, es un poco menos drástico, un poco menos peligroso a lo que tenía. Yo creo que la reacción que estamos viendo en los mercados, en el tipo de cambio, en las bolsas de valores, en las tasas de interés, de alguna manera el mercado estaba demasiado defensivo y aprovechó un tono menos fuerte para tomar posiciones, para ganar algo de posición de más de riesgo, ¿no?
Sí, desde luego, Jorge, te saluda José Yuste. Estaba viendo, terminó en 20.27 el tipo de cambio esta semana en interbancario. La verdad es que un buen nivel, a como se esperaba. Hay quien esperaba 21, 22, 23, ¿no? Pero 20.27 en efecto es un buen nivel.
Sí, José, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Jorge. Nos dimos cuenta en la toma de posesión que al mercado el tema que más le preocupa, el tema que más influye en los precios, es el tema de aranceles. O sea, cada vez que Trump nombra aranceles, vemos movimientos en el tipo de cambio. Y este fue el tema que dejó un poco hacia adelante. O sea, no firmó nada con respecto a aranceles. Había amenazado con el mismo día de la posesión imponer aranceles a todo el mundo, o a México, a Canadá, y no lo hizo. Y luego dijo, bueno, sí le voy a poner aranceles de 25% a México y Canadá, pero los condicionó, dijo, siempre y cuando no llegue yo a una negociación en el flujo de fentanilo, en el flujo de inmigrantes ilegales. Si no llego a eso, entonces sí les pondré aranceles. Entonces el mercado, al notar que es condicionado, que puede haber la posibilidad de que no vengan, reaccionó positivamente. Esto no significa que ya va a ser positivo de aquí en adelante, ¿no? Significa que vamos a ir en un muy muy pegados a lo que vaya diciendo Trump. Trump si va viendo que la negociación va siendo negativa, va a volver a amenazar con poner aranceles, a lo mejor los pondrá en algunos días, pero creo que nuestro escenario más malo, que creíamos todos de una imposición de 25% y de más de 60% a China, inmediato, creo que eso es el que ya dejamos atrás, con ello las estimaciones de un tipo de cambio muy alto, ¿no?
Así es, estamos platicando con Jorge Gordillo, el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, sin embargo, lo que la experiencia nos indica es que Donald Trump puede ser hoy de una manera y al día siguiente de otra. Sus declaraciones pueden variar de un momento a otro de manera radical incluso. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la tendencia que tenga el tipo de cambio del peso frente al dólar? Porque lo que sí es que hay que estar muy atentos frente a lo que implica para el comportamiento en la economía mexicana, en el comportamiento de las tasas de interés y la inflación.
Sí, lo que pasa es que sus convicciones son las que no van con la teoría, ¿no? Él considera que el déficit comercial es un impuesto para el país, para Estados Unidos. No le gustan los niveles de déficit comercial que tiene Estados Unidos y los quiere bajar a como sea el lugar. Entonces, en ese sentido, está tratando de, a través de aranceles, queriendo presionar a las autoridades. Lo que provoca en una primera instancia es que los gobiernos de los países afectados, bueno, se sienten a negociar. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿En qué te apoyo? Entonces, bueno, sí va a ganar ciertas condiciones a favor, pero mucho empresariado norteamericano, muchos sectores que tienen empresas en todos lados, bueno, van a tener que ser, están haciendo lobbying ahí con los integrantes de funcionarios de Trump para pues decir, bueno, esto nos va a afectar directamente a nosotros. Una guerra comercial es una guerra en que nadie gana, ¿no? Trump cree que lo que pierdan unos ganan otros, pero en tema arancelario todos pierdan. Entonces, ese tipo de convencimiento no va a ser tan sencillo de lograr luego. Entonces, la volatilidad no nos vamos a salvar. Vamos a seguir viendo el tipo de cambio sube y baja. Lo que yo digo es que a lo mejor los escenarios de arriba de 22 o hacia el 23 creo que hoy están menos probables y hay la posibilidad, incluso en el corto plazo, por ejemplo, para la siguiente fecha, que es primero de febrero, que todos estamos esperando si nos pone aranceles o no. Si no nos llegara a poner aranceles, a lo mejor el tipo de cambio puede bajar de los 20 pesos por dólar temporalmente hasta que no venga la siguiente amenaza, ¿no?
Sí, a lo mejor, ¿no? Vamos a ver el tema. En efecto, la palabra es aranceles, es lo que pone nervioso al tipo de cambio. Lo recuerdas bien. Estamos platicando con Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco. Oye, Jorge, ese es el tema del tipo de cambio. Ya vimos, es la primera semana bien, no se nos fue, no se nos disparó, hasta el momento bien. Con esto, bueno, pues vamos a tener ya próximamente la decisión en las tasas de interés del Banco de México. Hay quien dice que ya la podría bajar la tasa de interés, un cuarto de punto. Hay quien se anima hasta decir hasta 50 puntos base. ¿Tú por dónde lo ves?
Bueno, aquí también muy interesante porque hemos estado todos también en la defensiva en Estados Unidos. La Reserva Federal nos ha dicho que a lo mejor no baja las tasas de interés, sino que solo 25 puntos base en todo el año. Y Trump dijo, bueno, tienen que bajar todos porque es necesario, como que está queriendo generar presión. Y bueno, le ayuda al contexto. En México hemos comentado que tenemos unas condiciones un poquito diferentes que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la economía se ve resiliente, se ve fuerte en el mercado laboral, se ve fuerte en el consumo. Y en México ya tiene varios meses desacelerándose con una tendencia de un ciclo bajo. Esto le ayuda al Banco de México para argumentar que no van a venir presiones inmediatas a pesar de las amenazas de aranceles. Entonces, el buen dato de inflación que observamos en esta semana, en la primera quincena de enero, es suficiente como para garantizar o para esperar con una probabilidad muy alta de que Banxico sí baje tasas de interés en la primera semana de febrero, por lo menos en 25 puntos base. Ahí ya se va a separar un poco de la Fed, va a reducir el diferencial. Pero también es cierto que esta ventana que le juega a favor no necesariamente va a durar mucho tiempo hacia adelante por todas las condiciones que pueden complicar la inflación. Entonces, también sí creo que es una oportunidad para México, quizá para animarse un poquito más hacia el 50%. Sí, yo creo que sí tiene espacio. La probabilidad más alta es de 25 puntos base, pero creo que sí tiene espacio y probabilidad considerable para animarse a todos los 50.
Ah, teníamos el 50, 50 puntos. Entonces, ¿sí estarías pensando que va a bajar medio punto porcentual?
Yo creo que la probabilidad más alta es de 25, pero creo que hay elementos suficientes como para tener también considerado unos 50 puntos más.
Sí, la verdad es que eso es algo que ha venido manifestándose por algunos, no todos, pero sí ha habido una creciente perspectiva en ese sentido, Jorge, y sobre todo considerando que hoy la Junta de Gobierno del Banco de México pues no está completa y que eso podría permitir que cruzara una decisión de ese tamaño. ¿Tú cómo ves este tema de la falta de designación de la subgobernadora que suplirá a Irene?
Sí, efectivamente, la decisión de al tener un integrante menos, bueno, la decisión se compone, se juega a favor de pues de los integrantes que tienen cierta preferencia, ¿no? Y en este caso la gobernadora tiene casi un doble voto si hay un empate, y ella se ha manifestado en bajar más de lo que está esperando el mercado, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver en qué acaba con esto. Bueno, y solo comentar un poco, para las siguientes semanas, ¿qué esperas con el tipo de cambio? Es casi o prácticamente imposible definirlo, ¿verdad? Dependerá de Trump.
Sí, porque lo que pasa es que nos dijo que iba, nos puede poner 25% de arancel el primero de febrero. Esa es la fecha que vamos a estar todos mirando. Si no consigue la negociación, ahorita están, el gobierno mexicano está trabajando en dar condiciones para que esto no suceda. Entonces, si para entonces no hay una noticia de Trump, bueno, entonces digamos, podríamos ver que el tipo de cambio siga pagándose, quizá romper los 20 pesos, o sea, en los 19 saltos. Pero si en el Inter se complica la negociación o Trump no ve avances, seguramente va a volver a dar un comunicado en cualquier foro que salga, será suficiente para ver algún rebote. Y veamos estas subidas y bajadas que aunque se ha mejorado el peso, pues ha estado bastante en montaña rusa, ¿no?
Claro, Jorge, tenemos un par de minutitos y yo no quiero dejar de preguntarte el remanente de operación del Banco de México. Se han hecho varios análisis. ¿Ustedes qué cálculo tienen? ¿Cuánto podría estarse reuniendo? ¿Cuánto podría recibir la Secretaría de Hacienda?
Bueno, en promedio el tipo de cambio resultó una depreciación importante. Tenemos una cantidad grande de reservas internacionales. Esto le genera una plusvalía al Banco de México, que en su reglamentación dice que le permite que esta plusvalía pueda en un porcentaje dársela a la Secretaría de Hacienda, la mitad, ¿no? La otra mitad la tiene que guardar para corregir o para salvar las minusvalías que vivió cuando el peso se estuvo apreciando 2 años, ¿no? Pero esta mitad también está muy reglamentada de que sea dirigida a pago de deuda y a infraestructura, y a pagos de entidades federativas. Entonces, bueno, está etiquetada, pero es una muy buena alivio para el gobierno ahora que está en situación apretada para mejorar en percepción las finanzas públicas. Nuestro cálculo es que podría superar los 150 mil millones de pesos.
Pues la verdad es que sería una buena ayudadita al déficit fiscal de México, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues muchas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco.
Gracias, Jorge.
Gracias.
Un saludarlos, buenas noches.
Igualmente, nosotros vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, el tema de Mexicana de Aviación ha llamado la atención. Ahora lanzó un plan maestro Mexicana de Aviación, obviamente con mejorías, un plan maestro que todas las aerolíneas lo tienen para tener exactamente mejorías. Sin embargo, bueno, pues es una aerolínea que es subsidiada por el gobierno mexicano, es manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha gastado mucho en ella, van a venir 20 aviones todavía Embraer, que van a ser también costosos. Pero a ver, vamos a platicar, a ver cómo va Mexicana de Aviación con un experto que es Carlos Torres. Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, mi querido Pepe. Gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, desde luego, Carlos. A ver, cuéntanos. En primer lugar, el plan maestro presentado en mejorías. Creo que venta de boletaje, unas mejorías. Algunas rutas nuevas ya, 4, tenía 10, 4 nuevas. ¿Cómo lo viste?
Así es, Pepe. Pues vemos un plan de negocios, pues, digo, sin entrar todavía a demasiado detalle y por lo poco que, digamos, se compartió, te diría que destacan varios puntos, ¿no? El primero, pues que Mexicana dejará de utilizar los aviones del ejército a finales del 2025, de acuerdo con este nuevo plan de flota, y que pues de los 18 destinos que originalmente había arrancado en el 2024, pues en el 2025 van a ser únicamente 14. Y esto pues de alguna manera tiende pues a poder concentrar los esfuerzos en los mercados y en los destinos que están siendo mucho mayor, que están generando mucha mayor rentabilidad, mejores factores de ocupación, y por otro lado pues a este cambio de la flota, que pues sin lugar a dudas va a, digamos, de ser desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista del usuario, pues un punto importante para que la aerolínea, a partir del segundo semestre del año, te diría yo, que comience a tener una operación mucho más regular. Quizás revisando un poco el tema, digamos, de las rutas, te diría yo que a pesar de que pues se hicieron, digamos, estos cambios en el plan de itinerarios, en las frecuencias, aún seguimos viendo, o al menos eso es lo que todavía está publicado, pues destinos donde hay solo una frecuencia al día o incluso tres o cuatro frecuencias a la semana. Y creo que ese es un gran tema, lo hemos comentado un par de veces, en el sentido de que eso le resta de opciones a los pasajeros, ¿no? Los usuarios, pues siempre lo que buscamos es tener mayor cantidad de frecuencias con mejores horarios y, por supuesto, el tema del precio. Pero al tener tan pocas aeronaves, pues esta deficiencia o esta debilidad se tendrá que ir corrigiendo, siendo muy sinceros, hasta la segunda mitad del año.
Carlos Torres, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Feliz año, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien, mi querido Marco, igualmente un feliz año, todavía se vale.
Con el gusto de saludarte. Carlos, este plan que están lanzando del gobierno de México con Mexicana de Aviación, ¿le ves viabilidad en la medida en que hasta ahora veníamos observando que Mexicana de Aviación pues apenas operaba con dos aeronaves, y esas dos aeronaves pues transportaban una cantidad muy mínima de pasajeros? Ahora van a tener, piensan o han dicho, calculan que contarán con ellas, con un mayor número de aeronaves. ¿Para qué tener más aeronaves si no pueden transportar con las que tienen, ni siquiera tengo entendido que a la mitad de sus asientos?
Así es, Marco, creo que tocas un punto bien importante y que no se mencionaba dentro de la presentación de esta semana. Pues de esta Mexicana 2.0, ¿no? Que tiene que ver con los factores de ocupación. Si bien es cierto, se hablaba pues de temas de puntualidad, de temas de satisfacción en el servicio de los pasajeros, el factor de ocupación es clave para poder generar rentabilidad. Creo que en el sentido de poder ir cambiando o homogeneizando la flota en estos aviones Embraer, que estarán llegando, dicho sea de paso, a partir de mayo, pero requieren alguna serie de certificaciones por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil, pues comenzarían a volar a partir de julio, y ese es justamente pues el plan que se presentó esta semana. A partir de ese momento es cuando podría existir, digamos, ante el retiro de las aeronaves de la Fuerza Aérea, pues una mejoría con itinerarios mucho más consistentes. Creo que el gran tema del arranque de Mexicana de Aviación, y no hay que olvidarlo, es que el plan original eran 10 aeronaves Boeing 737, todas iguales, y eso sí daba pues un poco más de sentido para poder volar los 18 destinos. Al final, pues ante la imposibilidad de poder arrendar estos equipos, recordarás que pues la integración de las aeronaves de la Fuerza Aérea y después las dos que fueron arrendadas a la aerolínea TAS, pues hizo pues una mezcla de flota pues muy dispareja, que pues se redundó en una plan de itinerarios y de frecuencias pues bastante débil, que vimos que finalmente tuvo que ser corregido. De aquí en adelante, pues te diría yo que todavía se va a ver en el primer semestre una presencia pues digamos muy similar a la que tuvo Mexicana en este primer año de operación, y será, insisto, más bien hacia el segundo semestre del año, teniendo aviones iguales, Marco, para poder tener ahora sí pues un mejor desempeño tanto operativo como en términos de calidad en el servicio para el pasajero.
Sí, de hecho a eso van a la compra de los Embraer, los 190, ¿no? Modelo 190, creo que 12, 13, en fin, ahorita nos dirás qué modelo es de los Embraer, pero sí, tendrán ya una flota homogénea para después. Ahora, el tema ahí también, Carlos, es la compra de los aviones. Pues va a costar alrededor de 20 mil millones de pesos, $1,000 millones de dólares, son 20 aviones Embraer, ¿Y esto te resultaría? ¿Si fuera un plan de negocios, te resultaría?
Pues mira, creo que también ese es un punto muy relevante, ¿no? Sumando estos 20,000 más otros 15,000 que ha llegado a la operación y lo que está presupuestado para este año, pues ya da 35,000 millones de pesos, ¿no? Que no es una cantidad menor, sobre todo en el entendido pues de que esta pues inversión inicial pues no ha logrado ser recuperada y que tardará varios años para que pues llegue a ese punto de equilibrio, con lo que mencionaba ahora también Marco de los factores de ocupación, con una mejor combinación de itinerarios. Se tardará, yo creo que todavía un par de años más desde mi perspectiva para que Mexicana pueda tener pues una operación pues mucho más, al menos equilibrada y que no le cueste al erario público. Estos 35,000 millones de pesos, escuchaba yo por ahí a alguien apenas hace unos días que mencionaba, bueno, pues estos 20,000 de los aviones no se han pagado completos, pues no, pero al final del día son compromisos que el gobierno de México ya adquirió y que eventualmente en caso de no querer los equipos, en este tipo de contratos pues también hay penalidades. Pero pues digamos, a cómo se ven las cosas, pues llegarán con los 10 aeronaves y teniendo digamos ya esa como una flota pues digamos base, se podría hablar pues ya de una operación, insisto, como mucho más regular, que es el origen del plan, ¿no? O sea, al momento que se decían de los 10 aviones, pues eso, aunque es una operación pequeña para una aerolínea, pues te da un margen de maniobra para poder volar a ciertos destinos que tienen mucha mayor demanda y eventualmente pues también tener algunos vuelos ocasionales a los destinos donde las otras aerolíneas, las tres grandes aerolíneas nacionales, pues no están viajando. Pero de primera instancia tratar de atender a los dos objetivos desde el punto de vista comercial, la verdad es que es bastante arriesgado y pues habrá que, yo creo que, mi estimado Pepe, seguirle sumando pues otros miles de millones de pesos a estos 35,000 que ya llevamos.
A cuenta del erario público. Claro. Oye, Carlos, hasta cierto punto resulta contradictorio, ¿no? Que por un lado dicen que es la aerolínea del pueblo, que es una aerolínea que no tiene fines de lucro, y al mismo tiempo pues está en rutas que no necesariamente son las más las que estén más ligadas a fines sociales, están compitiendo directamente con líneas aerolíneas comerciales. En este sentido, Carlos, ¿cómo entender esto? Porque pues al final de cuentas son recursos públicos, son recursos de los contribuyentes y parece una aventura.
Sí, digamos en una aerolínea pues de otro tamaño como las tres grandes que hay en nuestro país, pues por supuesto que hay una combinación de ambas, ¿no? Y de alguna manera hay pues un subsidio cruzado en aquellos destinos donde pues vuelas con bajos factores de ocupación, pero al ser tan pequeña, pues digamos este efecto que se puede diluir en el caso de las aerolíneas grandes, para una aerolínea tan pequeña creo que es un tema bien relevante, porque o ganas dinero o atiendes los destinos que tienen baja conectividad, y en el fondo pues es una estrategia comercial contradictoria. Si me dijeras que se está volando a los destinos con una alta demanda y en esos destinos está siendo muy competitivo, pues te podría decir que ese excedente o ese dinero que ganas, digamos en términos de utilidad, pues te serviría para compensar las pérdidas de volar a destinos como Ixtapas y Guatanejo, Uruapan o alguno de estos destinos que han puesto en la lista, ¿no? Palenque, incluso Ciudad Victoria. Pero no hay rentabilidad ni en las de alta demanda ni tampoco en las de baja, y eso pues justamente es el problema de fondo que tendría que corregirse para que la aerolínea pues pudiera llegar a estar al menos en un punto de equilibrio. Hay un punto que creo que omití comentar, pero que me parece bueno dentro de lo que se presentó, es esta parte de la comercialización. Ya se hablaba, y por primera vez lo he escuchado, si no me equivoco y no he leído mal, porque en el primer año de operación no se hablaba de los acuerdos comerciales con turoperadores, agencias de viaje y los grandes, digamos, comercializadores, y eso es fundamental para que la aerolínea le vaya bien. No basta con nada más tener los anuncios en la página web, hay que necesariamente utilizar, y lo utiliza también el sector turismo en muchos estos aspectos para poderse potencializar en otros mercados, tener, digamos, estos canales de comercialización, que me parece que sea muy buena idea. Son muy pocos, se decía que apenas eran 500 boletos los que se habían comercializado a través de estos canales, pero ese es justo uno de las herramientas que tendría que potencializarse mucho más para que pues hubiera mucha mayor comercialización de boletos.
Pues qué bueno que lo dices, porque todavía no lo saben allí. Así que
ojalá te escuchen.
Esperemos que te escuchen, Carlos, porque todavía... Bueno,
luego se quejan. Y quiero decirlo que, la verdad, esta crítica pues lo hacemos en la mejor de las LIC, ¿no? Porque creo que el plan como tal, pues, por supuesto que están en su derecho. No, no,
te van a tratar bien cuando viajes por Mexicana, vas a ver.
pero creo que definitivamente, al ser y al tratarse de recursos públicos, como lo hemos dicho, pues
toda la razón.
Están en el escrutinio, ¿no?
Son de recursos públicos, en efecto, ese es el gran tema. Y se ve muy gastalón. Pero bueno, Carlos Torres, experto en temas aéreos. Gracias, Carlos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y, bueno, le comentábamos de este avance que está teniendo la iniciativa de ley para reformar al Infonavit, esta intención que tiene el gobierno mexicano de llevar adelante un plan de constituir una empresa constructora, una subsidiaria que tendría Infonavit precisamente para comenzar a construir vivienda, utilizando pues ahora sí que los fondos de los recursos de los trabajadores que están ahí reunidos en el Infonavit, aunque en la explicación oficial aseguran que no se van a tocar los recursos de los trabajadores y que se van a respetar, pero pues sí se van a utilizar. No entiendo entonces para qué quieren esta iniciativa, para qué quieren realizarla, si no están pensando en utilizar esa enorme bolsa de recursos que tiene Infonavit y que ha levantado tanta preocupación en los sectores empresarial y sindical. ¿Les preocupa por qué? Porque son recursos que eventualmente, si se utilizan para un destino diferente al que hasta ahora se viene realizando, que es el de pues la administración, la inversión financiera y pues la rentabilidad que se busca en favor de los trabajadores, y ahora se canaliza hacia un proyecto de una entidad constructora cuyo destino pues obviamente se desconoce, en el mejor de los casos que fuera exitoso y que tuvieran una empresa que operara con eficiencia y que cumpliera no solamente con el objetivo de otorgar vivienda accesible a la población, sino que diera rentabilidad, pues no habría problema. Pero esa es la duda que existe entre los distintos sectores, y por eso estamos buscando a Juan José Sierra. Él es el presidente nacional de Coparmex. Me parece que ya lo tenemos en la línea telefónica. Él es Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, ¿cómo estás? Muy buena noche. Qué gusto saludarte. Y buena noche a todo tu auditorio y gracias por la oportunidad.
No, al contrario, José, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y hemos visto mucha preocupación en el sector empresarial, en el sector sindical, sobre esta iniciativa de ley de iniciativa de reforma de la ley del Infonavit, y que pues se ha anunciado buscaría constituir una empresa subsidiaria de Infonavit para construir viviendas. Ya le hicieron algunos cambios en el tránsito de la Cámara de Senadores a Diputados. Dinos, ¿qué es lo que ustedes están viendo? ¿Qué es lo que les parece estos cambios que finalmente se hicieron? Parece que sí se respeta la representatividad paritaria. Cuéntanos un poquito al respecto, por favor.
Sí, gracias, Marco. Mira, este dictamen que se aprobó el día de hoy, pues por supuesto no estamos de acuerdo el sector empresarial, las confederaciones Concanín, Concanaco y Coparmex, y por supuesto tampoco el sector de los trabajadores, que lo representan los sindicatos de trabajadores de nuestro país, sindicatos que representan a los trabajadores y empresarios, no estamos de acuerdo. Sí se cambia el tema de la participación tripartita, pero no se respeta el tripartismo paritario o igualitario, con un tema que tiene que ver que con el voto de veto del director, pues prácticamente se elimina el tripartismo paritario. Pues decirte que trabajadores, sindicatos y empresarios, pues estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, estamos a favor de que pues se respete este tripartismo paritario igualitario, como se ha venido haciendo en 53 años, en mayo de este año cumple 53 años el Infonavit, Marco, y esto ha permitido que hoy haya recursos por 2.4 millones billones de pesos. Son recursos, insistimos, de los trabajadores, que tienen nombre y apellido, aportado con el gran esfuerzo de los empresarios. Y es importante la salvaguarda de esos recursos. Y como viene el dictamen, pues hay una desvinculación de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que eso es importante, es una institución privada, no es una institución pública, privada por recursos aportados por los empresarios a los trabajadores, y que tenemos que fortalecer, por supuesto, mejorar, perfeccionar, fortalecer al Infonavit, pero guardando el tripartismo paritario, que es donde no estamos de acuerdo trabajadores y empresarios.
¿Qué es esto lo que no se está guardando? Estamos platicando con Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, sobre estas reformas al Infonavit que, bueno, se discutirán ya en pleno el 1 de febrero. Te saluda José. Y usted, Juan José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Pepe? Buenas noches.
Qué gusto saludarte,
Juan José. Saludarte, ¿eh?
Igualmente. Oye, ¿qué se puede hacer? La verdad es que esto es un tema en la Cámara de Diputados, se va a discutir todavía en el Pleno, el 1 de febrero, pero por lo pronto, bueno, pues están quitando en los hechos el tripartitismo que hay, la parte igualitario en el Infonavit, va a haber un derecho de veto por parte del director, van a utilizar los 2.4 billones de pesos que nos decías tú ya de los trabajadores. La verdad es que, ¿qué se podría hacer todavía?
Mira, nosotros hoy estamos enviando una carta de audiencia a la presidenta de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum, precisamente una petición de audiencia para que nos escuche a los trabajadores representados por sus sindicatos y a los empresarios. Creo que es importante que escuchen pues estas demandas legítimas para fortalecer el Infonavit, pero sobre todo para salvaguardar, Pepe, los recursos. Por supuesto que se pueden hacer casas de orientación social, pero bajo la supervisión y cuidando los recursos. Son recursos financieros que si los desligamos de las reglas de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que si los desligamos de la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues el destino de los recursos no puede ser el mejor, ¿no? Esto es importante y pues creo que es importante que se escuche a los trabajadores y a los empresarios, porque son recursos de los trabajadores aportados de los empresarios. Y ahí está, creo que la clave, la columna vertebral de la reforma en la que no estamos de acuerdo, es precisamente este voto de veto, que prácticamente elimina el tripartismo paritario o igualitario en el Infonavit.
Sí, estamos platicando con Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex. ¿Dirías entonces, Juan José, que los cambios que se están haciendo son cambios cosméticos, que al final de cuentas no se va a respetar esta paridad tripartita, esta representación en los comités más importantes de Infonavit, en la que deberían estar igualmente representados los trabajadores y empresarios?
De acuerdo, son cambios que no van al fondo para resolver esta iniciativa que se presentó sin consultar a los trabajadores y sin consultar a los empresarios. Pepe, ya hay que decirlo. Creo que se debió haber consultado, tenía que haber habido de origen un diálogo tripartita para escuchar a los trabajadores y escuchar a los empresarios, que estamos de acuerdo en fortalecer al Infonavit de una forma que esta fortaleza puede ser perfectible, pero nunca eliminando el tripartismo paritario o igualitario. Y mira, creo que esto es importante y yo de aquí hago un llamado desde Coparmex, desde el sector empresarial, a la unidad, al diálogo tripartita, empresarios, gobierno, trabajadores, que será la mejor forma, Pepe, de enfrentar las presiones internas y externas que tiene nuestro país en estas oportunidades, retos y riesgos. Y creo que esta unidad, este diálogo tripartito que va a ser fundamental para enfrentar mejor estos retos y estas presiones, empieza por ponernos de acuerdo para fortalecer al Infonavit con una ley que robustezca y que salvaguarde los recursos de los trabajadores. Creo que sería un muy buen inicio y una muy buena señal de ponernos de acuerdo, de dialogar, de fortalecer al Infonavit, preservando estos 2.4 billones de pesos que en 53 años pues ha sido un modelo exitoso y que ya lo quisieran muchos países del mundo.
Sí, desde luego. Y algo que comentabas importante, Juan José, es el tema de la construcción de vivienda, vivienda popular, que se puede hacer, pero no de esta manera.
Es correcto. Estamos de acuerdo, los trabajadores y los empresarios, lo hemos platicado. Está en el Plan México, un plan ambicioso, un plan que pretende o que tiene como objetivo atraer inversión a nuestro país. Estamos de acuerdo que estas viviendas se pueden hacer, pero creo que es importante con qué dinero, bajo qué reglas, insisto, que es muy importante para que esta vivienda se haga, por supuesto, pero que nunca se haga en menoscabo de este dinero, que son los recursos de los trabajadores. Claro. Por eso creo que es importante las reglas claras.
Juan José, tenemos un minutito. ¿Por qué estarían en riesgo los recursos de los trabajadores?
Porque lo que ha funcionado en este tripartismo paritario es que las decisiones que se toman en partes iguales, gobierno, trabajadores y empresarios. Si alguien tiene este derecho de o este voto de veto, pues la decisión de la institución, de los recursos, de la administración, quedaría solo en manos del gobierno. Y si esto ha funcionado y ha permitido que haya un fondo y que estén estos recursos disponibles para los trabajadores, para los derechohabientes, pues ¿para qué cambiar las reglas de algo que en 53 años ha funcionado y tiene pues un fondo de 2.4 billones de pesos?
Y claro, que ese es el gran tema. Pues muchas gracias, desde luego, Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, las preocupaciones sobre esta ley del Infonavit. Gracias, Juan José.
Gracias, Juan José.
Fuerte abrazo, Marco y Pepe. Un gusto y gracias por la oportunidad.
Igualmente, abrazo. Nosotros vamos a un corte comercial.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Otra vez a la segunda hora de Fórmula Financiera, ya nos incorporamos desde luego a Telefórmula. Los saluda José Yuste con Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto y con mucha información económica, financiera y de negocios, a pesar de que es viernes.
A pesar de que es viernes, hay mucha información, en efecto, económica, financiera y de negocios. Empecemos, bueno, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, hoy defiende al empresario Carlos Slim. ¿Qué sucedió? Ayer Elon Musk, el hombre más rico del planeta, ha llegado a Donald Trump, acusó en la cuenta de Twitter en X, acusó a Carlos Slim de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual es absurdo, es la verdad, totalmente sin ninguna prueba, sin nada. Es una de esas acusaciones que Elon Musk, pues es muy imaginativo para todo, y todos a los que él considera les dice de cosas, en fin. Y hoy lo que dice la presidenta mexicana, le contesta muy directo, muy claro, dice: primero, esto es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacan esto? ¿Qué es el tema? ¿De dónde lo sacan? Y luego dice, bueno, México es un país grandioso, no vamos a permitir que se nos etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico. Y recordábamos que así pasó con Colombia y lo etiquetaron a Colombia. Claro, yo creo que este es un tema importante que hace la presidenta mexicana. Después, obviamente, se va al tema de por qué tendría que no sería lo mejor que el presidente Donald Trump pues clasificara de terroristas al narcotráfico mexicano, porque dice que eso no impediría el crimen y no ayudaría a la cooperación. Y en este tema, bueno, pues ahí sí hay muchas situaciones. Si es esto, imagínese toda la relación que puede, o todas las acusaciones que podría haber contra empresas mexicanas que se inventaran de que tienen nexo con un narcotraficante. Con la relación que tenemos con Estados Unidos, sería una pesadilla esto para transacciones, operaciones, exportaciones, importaciones. Ya ni se diga en el sector financiero, que ahí los bancos, bueno, tienen muchos esquemas antilavado de dinero, pero aún así yo creo que sería algo muy tortuoso, así que esperemos que esto no suceda, pero bueno. Vamos a ver, ¿cómo lo ves, Marco Mares?
Vamos a ver qué ocurre, Pepe. Es un tema delicado. sin duda alguna, para México, para la economía nacional, para las inversiones que pudieran estar siendo desalentadas con este tipo de clasificación. Y pues vamos a ver qué ocurre. La presidenta de México ha sido muy clara. Una decisión unilateral como esta por parte de Donald Trump no ayuda al tema del combate a la criminalidad. Pero bueno, pues es una decisión que seguramente no será reversible. Vamos a ver qué implicaciones tiene. Hay análisis, discusiones, estudios que se están realizando en los distintos sectores aquí en México para ver qué implicaciones podría tener en nuestro país este tipo de decisión. Y bueno, por otra parte, están en riesgo 2.5 billones de pesos la bolsa que se acumula en el Infonavit. De aprobarse la ley de Infonavit, esta iniciativa de ley que envió la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, con el propósito de tener una filial constructora de vivienda con propósitos sociales. Y hoy el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, hace unos momentos aquí en estos micrófonos, nos comentó que están en riesgo los recursos, a pesar de las reformas que recientemente le hicieron en el Poder Legislativo, con el propósito aparente de respetar esta representación tripartita paritaria. Dice Juan José Sierra que son cambios cosméticos que en realidad no respetarían esa representatividad paritaria, con el veto, el derecho a veto que tendría el director de la institución, y en consecuencia le sigue preocupando el destino de estos recursos, que podrían ser manejados de manera discrecional, con opacidad, y por eso pues conmina a que se sienten las partes involucradas, que se incluya a los trabajadores, a los empresarios, con el propósito de llevar pues un proyecto más viable, con mayor transparencia, y que sí se puede construir, sí se puede llevar adelante una empresa de construcción, pero con criterios de mayor transparencia.
¿Qué es el problema con esta reforma del Infonavit? Hoy que, bueno, está pasando este dictamen, el dictamen se va a revisar y desde luego a ver si se aprueba o no. Se va a votar en el pleno el 1 de febrero, entraría el 1 de febrero ya en la Cámara de Diputados a aprobarse en el pleno, pero el problema con el dictamen es que en efecto parecería que es bueno, ya por fin metieron el tema tripartita de representación igualitaria, tripartita, obreros, empresarios y gobiernos, son las tres partes que sean igualitarias en el comité de vigilancia, lo metieron en el comité de auditoría, en fin, quedaría realmente equitativo. No es así. Lo que nos comentaba Juan José Sierra, el presidente de Coparmex, es que el director del Infonavit mantendría un derecho de veto, entonces tumbaría cualquier cuestión tripartita, y que en el fondo el objetivo de crear con el dinero de los trabajadores, pues, la megaconstructora del Infonavit. Esa megaconstructora, que en efecto el objetivo es loable, es tener casas de vivienda de interés social para los trabajadores, es viable, pero a ver, ya hemos tenido estas experiencias de megaconstructora del gobierno, no ha ido bien. La verdad, ¿quién le va a dar la construcción? ¿A las empresas amigas de la 4T? ¿A las empresas amigas del gobierno? ¿O simplemente como administración, como empresario, el gobierno es bueno? Pues aquí hay muchísimas dudas. Están en juego pues estos 2.4 billones, sí, con B, billones de pesos de los trabajadores, que al fin y al cabo pues es dinero que tú lo debes mantener ahí, pues por si no lo utilizan los trabajadores, para hacerlos en su pensión, y si lo utilizan para que tengan un mejor crédito hipotecario. Así que bueno, ahí está toda la discusión, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto los empresarios dicen no estamos de acuerdo con este tema.
Pues sí, la verdad es que la discusión está fuera del Poder Legislativo, que es en donde está avanzando la iniciativa de ley respectiva. La discusión y preocupación está en el sector empresarial, la Coparmex, la Concanaco, otras organizaciones empresariales y también representaciones sindicales que están preocupados por el manejo de los recursos de los trabajadores. Al final de cuentas, la naturaleza que se venía constituyendo en el Infonavit de una entidad eminentemente hipotecaria, financiera, crediticia, se reconvertiría a una entidad que, pues no directamente, pero sí a través de una subsidiaria, tendría el objetivo de llevar adelante operaciones de construcción de vivienda, con lo que implica una aventura empresarial manejada desde el gobierno, y más con estos criterios en donde estarían fuera de la supervisión, los sectores tripartitas involucrados, Pepe, sin duda un tema de preocupación, como también el tema de Mexicana de Aviación, que ha sido relanzado con el anuncio de este nuevo plan con una cantidad menor de rutas, pero con la expectativa de que habrá un mayor número de aviones. Nos comentaba hace un momento en estos micrófonos Carlos Torres, experto en temas aéreos, que podría reconvertirse Mexicana de Aviación en una aerolínea regional y buscarle un perfil diferente como para que pudiera tener viabilidad, pero por lo pronto no se ve muy claro el destino de Mexicana de Aviación.
El problema son los costos son muy grandes que está teniendo Mexicana de Aviación para ser una aerolínea. Es una aerolínea que apenas está logrando un plan maestro que de negocios, me parece bien. Es una aerolínea que todavía no tiene, ni siquiera nos comentaba Carlos Torres, que no tiene ni siquiera la relación con los turoperadores, que es básica para vender boletos de manera digital, que tenga esta relación con turoperadores, no la tiene ni siquiera. Es una aerolínea que no tiene, pues, los mismos aviones tiene Boeing y Embraer, y ahorita los Embraer son rentados, luego van a llegar los comprados, pero los comprados van a ser 10, en fin, y 20 mil millones de pesos se va a gastar en esto la aerolínea. Rentable no es. ¿Cubre un objetivo social? Pues no, porque está volando igual a Monterrey y Guadalajara que están volando todas las aerolíneas comerciales. Entonces, ¿hacia dónde va Mexicana? Bueno, pues por lo pronto está perdiendo dinero a cargo del erario público. Y bueno, por otro lado, el peso mexicano, Marco, ¿cómo termina? Termina bastante bien la semana, la primera semana de Donald Trump, que se esperaba lo peor, se esperaba realmente pues una situación de pesadilla para esta semana, y no fue así. La verdad es que el peso gana 51 centavos, se cotiza en 20 pesos con 27 centavos en el mercado interbancario, termina bien. Obviamente ayer ayudaron las declaraciones de Donald Trump diciendo que con México se está entendiendo bien, a diferencia de Canadá, que ya hasta lo quiere anexar y crear una estrellita más, la número 51 en su bandera. Pero bueno, con México se está negociando bien. Obviamente, hasta el momento, creo que la postura de la presidenta Sheinbaum ha sido la más coherente. Dice, bueno, más allá de toda la narrativa que traiga el presidente Trump, vamos a basarnos realmente en los hechos, en las famosas órdenes ejecutivas y en los memorándums. Y creo que ha sido correcto.
Cierra bien la semana en materia cambiaria, Pepe, efectivamente, pero no hay que confiarnos. Las declaraciones de Donald Trump un día pueden ser positivas y otro día pueden ser terroríficas. Vamos a ver qué nos espera la próxima semana, los próximos días para el primero de febrero, que fue ahora sí que el deadline que impuso para la aplicación de aranceles a México. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Peso tiene semana de lujo ante el dólar, porque Trump olvidó aranceles.
ElUniversal.com.mx.
Rubio sostiene llamada con homólogo chino. Wang Yi expresa serias preocupaciones por Taiwán y el mar de China Meridional.
Milenio.com.
Gobierno pasa tijera a estímulo fiscal de la gasolina magna. Diesel recibirá mayor apoyo.
ElFinanciero.com.mx.
La Suprema Corte tiene la facultad. Laines Potisek sobre resolver controversias en elección judicial.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum defiende a Carlos Slim. No hay ninguna investigación contra él.
Eleconomista.com.mx.
Economía mexicana anotó modesta recuperación en noviembre 2024.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos da un paso más hacia la desregulación de las criptomonedas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y bueno, tenemos ahora sí en una transmisión vía Zoom a Fernando Coutinho. Él es el presidente internacional de la Intercontinental Chamber of Commerce. ¿Cómo estás, Fernando? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muchas felicidades por tu ratificación.
Marco, me da mucho gusto saludarte nuevamente.
No, al contrario. Fernando, cuéntanos cuál es la perspectiva que tienen ustedes de lo que está ocurriendo en la relación más importante que tiene que México, la relación comercial más importante que tiene nuestro país con Estados Unidos, y pues todo lo que genera en el ámbito internacional lo que representan las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump y la incertidumbre que se origina con todo esto. Platícanos, por favor.
Marco, muchas gracias. Mira, quiero hablarte primero que nada como mexicano, porque aunque tenemos actividad en todo el planeta como cámara, necesariamente, y me siento con el compromiso a hablar primero que nada como mexicano y por la coyuntura actual. Efectivamente, es un reto, ¿no? Es un escenario de reto, pero pareciera que se está dando un momento en el que nos estamos viendo obligados a hacer algo que teníamos que hacer hace mucho tiempo. Y tenemos que, hoy, tenemos que ser estratégicos, tenemos que estar unidos, tenemos que adoptar una filosofía de colaboración, porque algo que es imprescindible para una sana competencia en cualquier mercado es que primero exista una voluntad colaborativa. Toda esta situación nos está llevando como mexicanos, y repito, quiero abordar el tema desde la perspectiva como mexicano, nos está llevando a sacar lo mejor de nosotros mismos y a volvernos estratégicos. Yo celebro este Plan México, que ahora que la Cámara instituya sus operaciones en México, vamos a instituir la oficina para Latinoamérica y el Caribe en Cancún y en Miami. En el momento que esto suceda, desde la primera semana de marzo, nos vamos a manifestar a las órdenes del Plan México, y más allá de lo que tenga estructuralmente en este momento, que creo que es un plan que tiene una visión interesante y que tiene muchas áreas para robustecerse, es un mensaje de unidad. Y eso me parece que es el punto más importante.
Desde luego, estamos platicando con Fernando Cutiño. Ahora, por la ratificación, Fernando, que tienes otra vez como presidente de la Cámara Internacional de Comercio. Felicidades, ¿cómo estás?
Bien, José, y con el gusto de saludarte.
Igualmente, desde luego.
Y reiterarles que ustedes son uno de las referencias que tomamos siempre en la Cámara para el pulso de México.
Bueno, muchas gracias, desde luego. Fernando, cuéntanos, ¿es muy utilizada en México la Cámara Internacional de Comercio? Se ha utilizado para arbitrajes distintos que hay. Y ahora, bueno, pues también para temas de gobiernos, que si no se terminan bien, si no se dirimen bien temas de gobiernos, incluso dentro del Tratado de Libre Comercio, podrían terminar allá. Cuéntanos, ¿cómo van todos estos litigios? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Cómo está siendo utilizada la Cámara?
La Cámara tiene que ser un vehículo de conciliación. Tiene que ser un puente armónico. Así vemos la Cámara, desde estos miembros de las empresas más importantes del planeta hasta las pequeñas y medianas empresas que participan con nosotros, así como los gobiernos. Tenemos que convertirnos, y eso somos, en nuestra historia de 35 años que se generó y nuestra sede está en Houston, pero hemos crecido en todo el planeta por esta convicción y esta filosofía de colaboración. Ahora que vamos a establecer esta oficina, que la sede va a estar en Cancún, va a estar en México, y Cancún, la sede elegida, Cancún y Miami. Cancún tiene el potencial de convertirse en el epicentro de desarrollo económico del Caribe. Es una economía muy dinámica, porque bien sabemos el tema del turismo, pero hoy por hoy Quintana Roo, con una oferta, con un potencial enorme de desarrollo en diversas actividades productivas. Y bueno, Miami, pues consolidado como una gran capital para la actividad latinoamericana. Entonces, por eso vamos a estar trabajando, no solamente apoyando a las empresas, sino también coadyuvando con gobiernos. Vamos a implementar y a instituir este centro de políticas públicas que va a poder generar vínculos muy interesantes con toda Latinoamérica y abrir caminos hacia todo el mundo en donde tenemos operaciones.
Y para México sin duda será muy importante en el contexto del Plan México. Fernando, nos decías que van a colaborar. En México le apuestan mucho al Plan México. Han señalado que van a buscar que se reposicione nuestra economía entre los 10 más importantes del mundo, y han hablado de que van a buscar que se concreten en México más de 1,000 proyectos de inversión con un monto total de 277,000 millones de dólares que han expresado su interés. ¿Ustedes cómo ven el tema de la inversión extranjera en México? ¿Qué tanto hay interés? ¿Qué tantos proyectos están ustedes observando? ¿Cómo lo ven?
Es por demás interesante para la arena internacional lo que sucede en México. Incluso en este contexto, pero la ciencia o las ciencias hablan. Y hablo de estadística, de economía, de todo el conjunto de ciencias y de estudios serios y formales que se hacen para definir las inversiones. Es muy claro que los grandes fondos, que las grandes empresas hacen estudios muy, muy serios y profundos en todo lo que está sucediendo. México va a ser esa economía que se está planteando y vamos a estar en dentro de estas 10 economías, lo tengo por seguro.
No, sin lugar a dudas, eso parecería cierto. Oye, nos contabas ya de estas dos sedes que van a tener la Cámara Internacional de Comercio, una en Cancún, otra en Miami. Cada vez es más recurrente el tema de ir a la Cámara Internacional de Comercio. ¿Qué tan recurrente ha sido? Cuéntanos, por favor.
Mira, la Intercontinental Chamber of Commerce tiene un origen. Nos gestamos en los Estados Unidos, nuestra sede está en Houston. Sin embargo, durante 35 años hemos ido aprendiendo a transitar y a entender los diferentes mercados. Hoy estamos en todo el planeta con oficinas de representación y nos da un pulso muy interesante de lo que sucede en el planeta y nos ayuda a servir no solamente a nuestros miembros, sino a los diferentes gobiernos. Colaboramos intensamente con las agencias de desarrollo económico en diferentes gobiernos y diferentes localidades del planeta. Y creo que somos las cámaras en general, somos la herramienta ideal para construir ciudadanía y para construir desarrollo económico.
Claro, Fernando. Y en términos de problemática, ¿cuáles son los principales riesgos, las principales asignaturas que observan ustedes en México en torno al Estado de Derecho, la reforma judicial que se está realizando, etcétera, etcétera?
Como lo comentaba, la base está en las ciencias, en hacer estudios sólidos, en que todos los estudios de factibilidad para cualquier inversión sean verificables, absolutamente verificables. Y a esto me refiero desde la parte técnica hasta la parte económica y la parte legal. Habrá que ser muy estratégicos para saber mostrarle a la comunidad internacional por qué sí.
No, bueno, pues desde luego, bueno, pues ya estaremos más atentos, desde luego, Fernando, a la Cámara Internacional de Comercio, a ICC, muy conocida, dan varios, además, propuestas importantes, ya lo estaremos viendo contigo, y por lo pronto, bueno, pues felicidades por esta ratificación, Fernando Cutiño, otra vez presidente de la Internacional de la Intercontinental Chamber of Commerce. Gracias,
Fernando. Gracias, Fernando.
A ustedes les agradezco enormemente y siempre a sus órdenes en la voluntad de construir.
Desde luego, muchas gracias. Fue Fernando Cutiño. Nosotros vamos a un corte comercial.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y es un momento realmente, y es un buen momento, además es una buena época para ir al cine. Nos explicaba Eduardo Marín, nuestro especialista precisamente en cuestiones cinéfilas, que en este momento es cuando se presentan las mejores películas, porque van dirigidas hacia el Oscar, hacia los premios. Así que, Eduardo Marín, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido. Pepe, Marco, ¿cómo están? Bienvenido. Encantado de estar con ustedes aquí viernes en la noche en el estudio.
Eso, Eduardo, qué bueno.
Pues mira, vamos a platicar hoy, por supuesto, es inevitable, de la muy polémica, muy controvertida Emilia Pérez, que es de, por cierto, la trae Netflix, pero la estrenó Netflix desde fines del año pasado, pero solo en Estados Unidos, y ahora ya se estrena en las salas de cine de nuestro país. Pero vaya que ha sido polémica. Oye, qué es
curioso, ¿sí fue producida por Netflix?
Sí, sí.
Pero la presenta primero en cines y luego va a Netflix.
Primero la se exhibió en la red de Netflix en algunos países, en Estados Unidos. Desde noviembre. Y ahora se exhibe en salas de cine en México y ya tiene el estreno internacional en muchas otras en muchos otros países. Pero bueno, vaya que ha sido polémica y controvertida esta película, que es una producción francesa dirigida por un francés, un director de mucho prestigio, Jacques Audiard, hablada en español, ubicada en México. Es una historia sobre un narco que decide cambiar de sexo. Y ese es el punto de partida de la trama. Es una historia llevada al punto máximo, al extremo. Y bueno, ha sido multipremiada. En México ha tenido, la han valpuleado, empezando por, pues, algunos influencers frívolos, viscerales, y por algunos comediantes que tienen algunos programas.
Que lo peor que he escuchado comediantes es que vulgares, que porque de repente no hablan bien el español, que lo que se
hace absurdo. A mí las críticas que ha habido en general, porque es muy válido que a alguien no le guste la película, como siempre he dicho, la relación entre la pantalla y el espectador es estrictamente individual, pero los argumentos que han utilizado con mucho protagonismo y que muchos han repetido, me parecen muy manipuladores, muy simplistas, muy viscerales, y que provienen del chauvinismo y del frívolo nacionalismo trasnochado. Esa es la verdad. Ahora, porque no la entienden ni la quieren entender.
Ahora, es la más nominada para los Oscars,
Sí,
¿verdad?
La más nominada, con 13 nominaciones, es la película no hablada en inglés, o sea, película extranjera, que ha tenido más nominaciones en la historia con 13, superó el récord que tenía Roma y El Artista. Pero no solamente eso, se quedó a una del récord general de toda la historia que la tiene Titanic y La Malvada, con de los años 40 con Betty Davis, All About Eve. Entonces quedó a una, me parece un poco exagerado, pero De entrada, a mí me parece una gran película.
Oye, es el momento político, obviamente, con Donald Trump, que dice solo va a haber dos géneros, bueno, femenino y masculino. Pero esta, es un poco contraponerse también.
Mira,
esto.
Estos elogios de la película y estos premios vienen desde antes. Desde que se estrenó en el Festival de Cannes en mayo pasado, recibió el premio del jurado en Cannes, es el premio principal, pero es uno de los premios principales y de ahí ha sido multipremiada en todos lados. Pocas películas han tenido tanta aceptación en diferentes lados y desde en diferentes sectores como Emilia Pérez. La ha tenido, por ejemplo, Parásitos, lo tuvo hace muchos años Pulp Fiction, es decir, que haya gustado en festivales, en las academias de cine de Gran Bretaña, ahora de Estados Unidos, que votaron 10.000 integrantes de la academia, que son profesionales del cine, en la Academia de Cine Europeo, que son diferentes con otra visión del cine, la nombraron la mejor película europea del año, la crítica gringa más elitista, que es diferente normalmente a la de los Oscars, por ejemplo, de los periódicos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, todos, de manera unánime, la nombraron entre las mejores películas del año. Algunos de ellos la dijeron la mejor película extranjera del año. En fin.
Oye, pero Eduardo, yo no la he visto, pero lo que nos estás diciendo suena asombroso, que sea un fenómeno internacional.
Ha sido un fenómeno internacional.
Que tenga tanto impacto positivo en tantos ámbitos diferentes.
Diferentes.
Y yo te preguntaría a ti personalmente, que tú eres un gran crítico de cine, ¿cuál es el motivo de toda esta repercusión tan positiva?
Mira, ahorita voy a comentar por qué me parece una gran película y que es pues las mismas cualidades que le han encontrado diferentes sectores y por qué las reacciones en contra, exageradas, chauvinistas, trasnochadas, que han surgido solamente aquí en México. Pero mira, me parece una película de una gran riqueza cinematográfica, es brillante el manejo del lenguaje cinematográfico, es innovadora, es audaz narrativamente en la concepción de planos, de secuencias, de tomas. Pero lo fundamental es que tiene en la trama un trasfondo hondamente humano. Es decir, es un drama individual. Una historia, como comentaba, llevada al extremo en un contexto de violencia que está ubicado en México, pero puede ser en cualquier lugar, porque lo importante es marcar esta historia en un ámbito de violencia y de deterioro social. Entonces, este drama individual va a reflejar pasiones, sentimientos, emociones, debilidades, iras, resentimientos muy humanos. Es decir, es un retrato de la naturaleza, de la condición humana. Ese es, para mí, su mayor valor. Ahora, tiene un esquema musical, es una película musical, pero no es convencional, no es la película musical tradicional como la conocemos. Canciones y los números musicales pegajosos y muy bien armados como El Mago de Oz o La Novicia Rebelde. Aquí los números musicales son un recurso para expresar sentimientos, emociones humanas. Es decir, es un medio de expresión y que refleja la psique de cada personaje. Por lo tanto, en las canciones a veces están cantando, pero a veces también gritan, gesticulan, porque es una manera de expresar esos sentimientos, es un recurso en las canciones. ¿Qué no es Emilia Pérez? Y eso es lo que muchos no entienden, no quieren entender. No es un documental sobre el narco mexicano, no pretende ser un reportaje periodístico sobre el crimen organizado, de ninguna manera. Es, como decía, es un drama individual, profundamente humano. No es un musical, como comentaba, como con los de Broadway, para que vayan los turistas a verlo, pero es cine. Emilia Pérez es cine. Ahora, muchas de las críticas sí provienen de este nacionalismo trasnochado, que no rechazan que sea un director francés el que venga a abordar un tema sobre México. Rechazan que la mayoría de los actores no son mexicanos y que no se les entiende bien en el español, en concreto a Selena Gómez, que es una de las actrices principales, pero eso me parece tan simplista y tan frívolo, porque el personaje de Selena Gómez es alguien de origen mexicano que vive en Estados Unidos, lo dice claramente en la película, que se casa con un narco en México, entonces ya está viviendo en México, pero su español, pues es un español pocho, con mucho acento, que no lo domina bien el idioma, uh-huh. Acento gringo, que a ver, algunas de las palabras las dice incorrectamente, que porque su idioma natural es el inglés, y así, pero así es como habla el español Selena Gómez en la vida real, y así es como lo habla su personaje. Selena Gómez y su papá mexicano de Monterrey, pero pues, ella nació en Estados Unidos y no habla bien español, se ve que de chiquita no la hablaba muy bien, sí, español, claro. Pero bueno, y yo lo que, entonces las críticas a mí me parecen muy frívolas, muy superficiales. Habrá alguien que no le guste, es totalmente válido, pero no con estos
argumentos. Oye, el que sea musical, tú nos comentabas, el que sea musical, a veces funciona, a veces no funciona, sí. Nada, la parte musical.
Aquí hay que entenderle que no es, como decía yo, números musicales muy tradicionales, muy convencionales. Son recurso de expresión, de sentimiento, reflejo de la psicología interna. Ahora, las nominaciones...
A ver, con eso, no hay que esperar buena música. No.
Mira, están nominadas dos canciones, pero son diferentes, no son convencionales, no son tradicionales. De las 13 nominaciones al Oscar, sí me parece un poco excesivo, por ejemplo, pero hay que ubicar que en las nominaciones del Oscar, los especialistas de cada categoría son los que votan por las nominadas, es decir, los editores y miembros de la academia votan por las 5 nominadas de mejor edición, los de sonido por sonido, los de maquillaje por maquillaje. Después ya todos votan por todos, ya una vez con la lista de nominadas. Entonces es el reconocimiento de que en todas las categorías tienen un gran valor cinematográfico. Y la nominación de Carla Sofía Gascón, esta mujer trans, así me parece excesiva, esa sí es una cuota por la inclusión, porque como he dicho, los premios de la Academia del Oscar se han convertido en los premios de primera vez, y era para presumir que por primera vez hay una mujer trans nominada. Ella está bien, actúa bien, pero es una exageración que la haya nominado, en mi parecer, pero actúa bien. Ahora se ha ganado el odio de todo México porque ha bloqueado a todo mundo, pero eso es otro tema. A mí me parece una gran película a Emilia Pérez, y pues críticas ver, completamente entonces, infundadas.
Hay que la ver. Fuerte candidata para ganar el Oscar a Mejor Película.
Mejor Película Extranjera, Mejor Canción, Zoe Saldaña, Mejor Actriz de Reparto, que se lo merece. Y en una de esas nos da la sorpresa Mejor Película General, que no creo. Bueno, pero Mejor Película Extranjera.
Eduardo Marín, qué gusto tenerte con nosotros.
Gracias, buenas noches.
Fórmula Financiera. Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, ahora vamos a hablar de deporte con Alfredo González. Bienvenido, Alfredo.
Qué
bueno
que estás aquí. Gracias, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Qué nos vas a contar ahora?
Pues listos, platicar de toda la novela, no sé si ya se enteraron, de toda la novela de Cruz Azul, de lo que ha pasado durante las últimas horas, que de pronto había técnico, luego no hay una postura oficial.
Y apareció en Europa, luego, ¿no?
Aparece en Europa. Algunos decían que sin asistentes, algunos con asistentes, que se fueron del aeropuerto. Pero cosa curiosa, que ayer Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, que pues era el técnico para ese torneo, que pidió muchísimos jugadores, que desembolsaron cerca de $65 millones por refuerzos desde que llegó, Bueno, pues los dejó prácticamente botados, les dijo, bueno, con permiso, ya nos vamos. Me habló el Porto, desde noviembre estaban negociando para poder ir al Porto. O sea, a mí me parece algo terrible porque no fue comunicado a la directiva.
Qué poco profesional.
Poco profesional.
Digo, olvídate de lo poco profesional y el contrato.
Sí, exactamente, es lo que dice Cruz Azul, ¿no? Pero aquí vemos dos partes, por ejemplo. Cruz Azul dice, a ver, tú tienes, compadre, tienes un contrato con nosotros, entonces no puedes irte, tienes que presentarte. Hoy se tenía que presentar para que no tuviera problemas legales, ¿no? Hoy no se presenta porque ya viajó a Madrid y de ahí va a hacer conexión a Oporto para ser presentado con su nuevo equipo de la Primeira Liga allá de Portugal. El tema es que hace unos minutos se dio a conocer que básicamente el director deportivo Iván Alonso sí sabía de esta situación, sí sabía que se habían firmado y él había firmado una carta que se tenía que pagar 5 millones de dólares por la cláusula de rescisión y que supuestamente iban a ser 3, pero Diego Alonso firma y no le avisa a la cooperativa, no le avisa al ingeniero Velázquez, que hoy hizo un acto de presencia en la noria y dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Anselmi? ¿Qué está pasando con mi equipo? Bueno, pues habló también en ESPN, hablando de que poco profesional Anselmi. Pues sí. Y de pronto se dan cuenta que la bomba está dentro, no es afuera, ¿no? O sea, la bomba está a punto de estallar en Cruz Azul porque se supone que el director deportivo sí sabía de esa cláusula de rescisión, firma la carta, pero no avisa.
Entonces, no, bueno, a ver, entonces van contra el director deportivo.
Exactamente, en estos momentos se está investigando al director deportivo y todo cambia. Porque
Anselmi sí hizo lo correcto.
Anselmi, digamos que hizo lo correcto, avisó. Digamos
lo correcto,
que
las entre comillas, formas, porque tuvo que haber avisado al presidente de la cooperativa.
Exactamente,
¿no?
Digamos que hizo lo correcto porque, o sea, creo que somos adultos y sabemos que si en algún momento nos llega una oportunidad inmejorable con un contrato fantástico, con muchos años, entrenar en Europa, pues evidentemente la vamos a tomar, ¿no? O sea, tampoco seamos hipócritas de decir, no, es que yo me debo a mi club, yo me debo a una empresa. Si te llega un mucho mejor contrato, pues posiblemente lo vamos a tomar, ¿no? Tampoco.
Aquí la gran pregunta es: ¿por qué el director que sí sabía no lo comunicó? ¿Qué pasó ahí?
Exacto, pues están en investigación. Hace unos minutos, pues también el ingeniero Velázquez se entera de esta situación y dice: a ver, compadre, pues no que no sabías, no que no se había firmado nada. Y obviamente Cruz Azul le deja saber, mediante una carta que se filtró por todos los medios, decirles a los auxiliares y al mismo técnico, les dice, oigan, si no se presentan a la noria, al campo de entrenamiento, pues van a tener problemas y nosotros los vamos a acusar de incumplimiento de contrato.
Obviamente es Europa, es atractivo para cualquier técnico. Pero en cuanto a salarios, me imagino que Anselmi no estaba nada mal en el Cruz Azul y no lo trataban nada mal tampoco.
No, le pagaban 2 millones de pesos al mes.
Uy, ah, caray.
No, nada más.
Muy buen salario.
Nada bueno, más.
Eso a veces no lo sacamos nosotros, ¿eh? A veces
sí, no. No, o sea, problemas. Ni trabajando las extras. No, tampoco. Entonces, imagínense, yo vengo a Financiera, vengo a Juan Pablo, vengo a Becerra y no ganó eso. No, imagínense lo que ganan.
Más.
No, ojalá, ¿no? Pero es una locura lo que cobran. Y obviamente, pues allá en el Porto va a ganar más. Y se va con una cláusula sumamente bien pagada, con un contrato a 2-3 años, muy bien pagado. Porque al final de cuentas también el Porto dijo, a ver, ustedes arréglense, a mí no me metan. Yo estoy pagando la cláusula de rescisión y se acabó.
O sea, sí pagó la cláusula de
rescisión. Ya está. Digamos que no está depositada, pero digamos que ya está firmado que se va a depositar ese dinero.
Ahora, entonces el tema es que se queda sin técnico porque la cláusula sí se le pagaría al Cruz Azul.
Exactamente. Se queda sin técnico.
¿A cuánto asciende esa cláusula?
Se supone que tendría que ser de 5 millones, pero el Porto ofreció 3 e Iván Alonso lo aceptó. Entonces, él ya firmó su papelito y no avisó. Entonces, pues obviamente la cooperativa con el ingeniero Velázquez dice, a ver, no que no sabíamos, O sea, me mandas a hacer el ridículo a los medios de comunicación todo el día. Y no, el ridículo sabíamos, en la gloria.
Qué bárbaro.
Y el enemigo lo tenemos.
Y además, después del problema con Billy Álvarez, que lo tomaron preso, que Cruz Azul quería darse a conocer como que, bueno, sí, ya es una nueva etapa, vamos para arriba, ¿no? Y con esto sí queda mal. Oye, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién va a ser el técnico? ¿Quién podrá ser el técnico? Porque hay técnicos que fueron grandes jugadores de Cruz Azul, sí, que levantan la mano. Hermosillo cada rato levanta la mano.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo.
Pero Hermosillo no creo que sea. No, obviamente, o sea, Hermosillo no. Pero interino va a ser Vicente Sánchez. Se hablaba que si Vicente Sánchez, que era un exfutbolista, es un exfutbolista de Toluca, en ese Toluca fantástico de Pepe Cardoso, de Chiquis García, del Tanque Morales, él podría ser el técnico interino. Se está barajeando si es él o Joel Wiki, un exfutbolista también de Cruz Azul. Entonces, mañana sabremos, mañana juegan contra Puebla en la cancha de Ciudad Universitaria. Ojalá que gane el Puebla. Después de toda esta baraja de problemas de Cruz Azul, ojalá que gane el Puebla. Comentario aparte, pero...
No sé por qué, me imagino que le vas al Puebla, ¿verdad?
Por sí, por supuesto. Traemos la franja aquí, tatuada. Pero se barajea que ellos podrían ser. Vicente Sánchez le dice al ingeniero Velázquez, oye, si ya se fue Anselmi, dame chance, ¿no? Déjame quedarme todo el torneo, pero es poco probable que Vicente Sánchez se vaya a quedar. Se queda como interino, pero posiblemente no se quede durante todo el torneo. Efraín Juárez podría ser una de las opciones para el equipo de Cruz Azul. Efraín Juárez, que apenas renunció al Atlético Nacional, había llegado hace 6 meses, fue bicampeón, campeón de Copa y campeón de Liga en Colombia. Su primera experiencia como técnico, es mexicano y ahora suena para también llegar a Cruz Azul. Veremos en las próximas horas. No se ha dado ni siquiera un comunicado oficial que Anselmi ya no es técnico. Eso también. No se ha dado la postura oficial. Entonces, pues estamos esperando en las próximas horas que Cruz Azul diga, ok, Anselmi ya no es nuestro técnico, vamos a emprender acciones legales y pues vamos a presentar a
nuestro técnico. Quiere decir que todavía está en proceso de definición todo este proceso legal,
sí,
de Anselmi. Sí. Y la pregunta es, este momento para Cruz Azul, ¿qué tan relevante es? ¿Cómo toma la circunstancia a el equipo de Cruz Azul ante los compromisos y las competencias?
Pues básicamente comienzan el torneo mal, con un punto en los de 6 posibles. Todavía queda torneo, apenas vamos para la tercera fecha, pero sí simbra demasiado al equipo de Cruz Azul. Un plantel que básicamente está hecho para ganar, está hecho para campeonar, porque ya lo decíamos al principio, más de 65 millones de dólares han invertido. Desde que llegó Martín Anselmi. Entonces, pues mucha gente se queja y dice, a ver, compadre, si te estamos dando todos los millones, ¿por qué me sales con esto, no?
Que iba a ser como la sorpresa, ¿no? El Cruz Azul.
Sí.
Cuando una de las grandes sorpresas es que traían a que Jaime Rodríguez está jugando en México.
Sí, también, exactamente.
¿No? Por ejemplo.
Exactamente. Entonces, Cruz Azul es una de las plantillas más ricas. Traen ahorita a un polaco que juega en la MLS, que no cuesta baratito, que cuesta arriba de 8 millones de dólares.
O sea, se equiparó a Tigres y a todos
sí,
ellos.
Sí, sí, sí. La verdad es que le metió varo, le metió billete. Y al final, pues que se vaya el técnico, dice...
¡Qué poca!
¡Padre! No manches.
No, la porra lo saluda, ¿no?
Exactamente. Oiga, rápidamente, la NFL, las finales de conferencia, Philadelphia Eagles frente a Washington Commanders, ¿con quién van?
Filadelfia.
Kansas City Chiefs frente a Buffalo Bills.
Chiefs.
Los Chiefs. Para campeones...
Chiefs,
los Chiefs.
Chiefs.
Los Chiefs.
Los Chiefs. Pues ahí está. Los ya Chiefs. Estamos, finales de conferencia el próximo domingo. El ya próximo estamos, domingo. Y en los espacios, obviamente, de Fórmula Deportes, estaremos diciendo todos los temas. Y también rápidamente platicamos de Santiago Jiménez, que ya mandaron una propuesta.
¿Se va al Milán?
Posiblemente. Ah, posiblemente, pero el Milán ya lanzó una oferta de 31 millones de euros, pero el Feyenoord dijo, no, espérame. 31 millones, pues este compadre cuesta más. Es el primer acercamiento.
Pues bien, pues Santiago Jiménez, hacer una de esas las en grande.
Vamos es ver, un buen esperemos. Futbolista.
Vamos a ver.
Alfredo González, qué gusto, Alfredo
gracias,
González.
Gracias, qué amables.
Nosotros ya nos vamos. Marco Antonio Mares.
Gracias, José Yuste, muy buenas noches. Hasta el lunes.
Muy buenas noches. Y bueno, nosotros nos despedimos rápidamente, desde luego, del staff, que ahora sí, Lorenzo Gasca, lo tenemos aquí. El staff, Paco Huerta, Gus Martínez, Cecilia Durán, Ale Herrea, Laura Aguilera, Cristina Cervantes. Desde luego, aquí estuvo Cindy Cindy Sánchez, y aquí está Carlos González, Charlie González, aquí está presente. Se queda en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, ahí ya está Juan Pablo, en Fórmula Noticias, y en radio, ya se lo peine, con Pay Garza.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.